Pues buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación de la séptima, si no me equivoco, Burro Trail. Sabéis que verano es una fecha especial de carreras en nuestros barrios y diputaciones, y bueno, desde hace unos años se sumó la carrera del Burro de Berín o la Burro Trail a este calendario de carreras de verano, ¿no? Me acompaña Nicolás Blanco, que es el director técnico de esta prueba, de la Burro Trail, y Lourdes Alvadalejo, que es la gerente de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia. Yo, sin más, le voy a dar la palabra a Nico y posteriormente a Lourdes, pues para que nos den los detalles de esta prueba y bueno, y nos comenten también pues la labor que realiza AFAMUR. ¿Vale?
Gracias, Diego. Buenos días. En primer lugar, agradeceros también vuestra presencia y nada, un año más tenemos el burro ya esta semana de carrera y bueno, en primer lugar agradecidos también a todos los colaboradores, empezando por el Ayuntamiento de Cartagena, Concejalía de Deportes y todas las empresas que de una manera o de otra pues aportan su granito de arena, ¿no? Este año nos hemos visto un poquito desbordados, ya el año pasado se agotaron las inscripciones enseguida, pero este año en apenas 30 minutos pues se han agotado y nos hemos visto un pelín desbordados, pero bueno, al ser una carrera que discurre también por un entorno natural protegido, pues no es posible meter más de 300 corredores porque así nos limita medio ambiente, pero bueno, también da ese punto de exclusividad a la carrera y bueno, como decía Diego, pues se ha hecho una carrera fija en el calendario de carreras por montaña de aquí de la zona de Cartagena. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia.
¿Son 300?
300 plazas, sí.
¿A qué se le hace?
La carrera será este sábado, día 17, en la localidad de Perín, teniendo su salida y su meta en el polideportivo, en el campo de fútbol de allí de Perín, donde, pues bueno, una vez terminada la carrera, junto a nosotros, pues la Asociación de Vecinos de Perín, pues montamos allí un despliegue para que todos los corredores puedan cenar y, bueno, pasen un rato ameno después de la carrera. La carrera en sí, pues son 17 kilómetros que transcurren por pista, por senda, con unas vistas, como aparece ahí en el cartel, muy bonitas, ¿no? Se ve Peñas Blancas y con un desnivel en torno a 800 metros en positivo. Claro, se dan trofeos, hay dos categorías, está la categoría, digamos, senior y veterano también. Se dan trofeos a los tres primeros, tanto masculino como femenino, en ambas categorías. Antes del inicio de la prueba absoluta, pues hacemos la Burrito Trail, que ya la pusimos en marcha el año pasado. Y bueno, pues es una prueba de un kilómetro aproximadamente, donde pues niños desde 5 años hasta los 14 pues pueden dar sus primeros pasos en montaña y, bueno, pues luego tienen también su recompensa, su camiseta, su medalla y su cena también, ¿no?
¿Cómo surgió esto de la Burro Trail?
Sí, surgió, pues bueno, nosotros siempre hemos sido corredores de montaña y nos ha gustado el medio. La verdad que el medio que tenemos aquí es espectacular, ¿no? Tenemos un sitio privilegiado y bueno, fue una quedada que hicimos, una quedada de amigos, fue solidaria y esa primera quedada pues que llegaron 150 personas, pues a partir de ahí ya empezamos a profesionalizarlo, digamos, un poquito y bueno, hasta el día de hoy que ya te digo que en apenas 30 minutos pues se agotan los dorsales y bueno, pues de cara ya al año que viene pues seguramente tendremos que hacer como hacen otras carreras como la Ruta de la Fortaleza, el abrir inscripciones una semana y luego pues hacer un sorteo porque nos consta que muchísima gente pues se ha quedado fuera, no puede correr y bueno, por tener también una igualdad a todos, ¿no?
En esta ocasión también, de alguna manera, muestra su apoyo la Asociación de Vecinos de Perín, que
Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. AFAMUR es la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de Murcia, de la Región de Murcia. Y nosotros nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias que están pasando por este proceso oncológico. Se da atención psicológica, se da atención social, educativa y de ocio y tiempo libre en el hospital y en actividades extrahospitalarias. Y nosotros, este tipo de asociaciones como la nuestra, no puede funcionar sin este tipo de iniciativas, de estas maravillosas iniciativas. Cuando Nico nos dijo que iba destinado para nosotros, pues nos dio una gran alegría y nosotros queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que de alguna forma tienen este tipo de iniciativas. Nosotros funcionamos por este tipo de cosas. Al Ayuntamiento de Cartagena, al Club Campamento Base, a todos los colaboradores que lo van a hacer posible y, por supuesto, nosotros queremos estar implicados en este tipo de actividades y, en fin, nos ha dado mucha alegría que hayan decidido destinarlo a los niños.
La carrera absoluta a las 7:30 de la tarde y la infantil a las 6:30. Es una carrera semi-nocturna porque salimos a las 7:30 y, bueno, los primeros corredores pues llegan de día totalmente, pero de mitad de carrera hacia atrás pues van llegando ya anocheciendo y los últimos entran de noche, que entran con los frontales. O sea, es obligatorio el uso de frontal, ¿no? Pero también, pues bueno, es una estampa muy bonita porque se ve bajar la última montaña y es como una serpiente de luz, ¿no? Y bueno, la verdad que en agosto pues tenemos que hacerlo en ese horario porque por las temperaturas y por la climatología pues tenemos que salir un poquito ya cuando baja el sol porque si no, más que una diversión puede ser un problema. Se llama Burro Trail porque en Perín las fiestas son las fiestas del burro, que se llaman. Han sido todo este mes de agosto y bueno, una de las actividades que entra dentro de ese calendario de fiestas, como colofón a esa semana o dos semanas de fiestas que tienen, pues en este caso es la carrera. Por eso le pusimos la Burro Trail.
Son las fiestas del burro porque suben un burro a un campanario.
Correcto.
Entonces, desde hace muchísimos años, Perín es un pueblo muy característico y hay una vieja leyenda que dice que las fuerzas vivas del pueblo, las mentes pensantes, así se les llama, de hecho hay como una obra de teatro que conmemora eso, resulta que un día se dan cuenta las mentes pensantes que... Un día se dan cuenta las mentes pensantes, poderes fácticos del pueblo, de que había aparecido un cerrajón es una planta autóctona, en lo alto del campanario de la iglesia de Perín. Entonces, se plantean cómo eliminar ese cerrajón de la iglesia antes de que produzca daño en el techo de la misma y llueva y se meta agua, y deciden pues subir en un burro, el burro lucero, subirlo a que se coma el cerrajón. Los cerrajones son plantas que le gustan mucho a los burros y bueno, y entonces pues enganchan lo que se llama una garrucha, que es una polea, y con una cuerda pues van subiendo el burro a comerse el cerrajón a lo alto de la iglesia de Perín.
¿Eso se hace todavía?
Eso se hace todavía, pero el burro es de cantado en piedra. No vaya a cundir el pánico. De hecho, subió el sábado, me parece, ¿no?
Sí,
el sábado fue cuando subió. Y bueno, pues la leyenda cuenta que el burro, conforme iba subiendo, iba sacando la lengua, porque claro, lo estaban estrangulando, ¿no? Y los vecinos decían, fíjate si le gusta el cerrajón que se está relamiendo, ¿no? Saca la lengua para relamerse. Entonces se conmemora eso. Por eso decía que Perín es un pueblo que tiene mucha idiosincrasia y hay muchas leyendas de este tipo, como cuando intentaron mover la iglesia para acercarla al cementerio, porque claro, pillaba a cierta distancia y los entierros se llevaban... El ataúd se llevaba a hombros desde la iglesia al cementerio. Yo que conozco un poco la leyenda porque mi familia es de Perín, por lo cual la conozco perfectamente. Dicho eso, por mi parte, dar las gracias a todos los organizadores de la Burro Trail, dar las gracias también a FAMUR, porque además este tipo de eventos, cuando colaboran con una causa tan bonita como es la de FAMUR, pues todavía tiene mucho más sentido. Y dar las gracias pues, a todos los vecinos de Perín que se vuelcan con sus fiestas y con la carrera, a la Asociación de Vecinos y, como no, pues a su presidente Bartolo Jimeno, que aunque hoy estará en su tienda trabajando, pues siempre está presente y colaborando con todo, ¿no? La Diputación de Perín es una diputación muy activa en todos los aspectos culturales, folclóricos, deportivos, festivos también, y felicitarlos desde aquí.
Yo tenía alguna pregunta aparte del Burro Trail. ¿Ya sabes si el Palacio de los Deportes está abierto al 100% o queda algo por abrir?
El Palacio de los Deportes está abierto como estaba, está abierto el palacio en sí, que es donde sabéis que juega el Gimbi, está abierto el pabellón auxiliar y falta la zona de agua. También está previsto que la concejalía se traslade pues, antes de que acabe el año allí, que como sabéis ahora la concejalía la tenemos... Bueno, ya hay una oficina, en la oficina del fútbol base está en el Palacio de los Deportes y el resto de técnicos municipales están... en el pabellón de Wisse de Guimbarda. La idea es que antes de que acabe el año se vayan allí y estamos trabajando desde el punto de vista de buscar el mejor modelo. Abrir el palacio no es fácil, es una superficie enorme que además se concibió de una forma y bueno, pues todo el deporte evoluciona. Se buscaron amplias zonas de gimnasios, pero porque no había gimnasio en aquel momento y ahora sí que hay gimnasios, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tenemos que evaluarlas y ver cómo se ponen en marcha. El objetivo es dejarlo completamente abierto en estos 4 años, en esta legislatura, y bueno, llevamos un mes. El traslado de la concejalía antes de que acabe el año, ese es el objetivo. Vamos a ver, las juntas vecinales siempre se han constituido entre octubre y noviembre. Creo recordar que sobre septiembre se enviaba la composición de vocales a los grupos municipales para que nos enviaran las propuestas. El 31 de julio se firmó un oficio de remisión a los grupos municipales diciéndoles ya cuáles eran los vocales que habían resultado electos con, ya sabéis que se hace dependiendo de los... el número de votos que recibe cada partido político, por lo cual ya se ha anticipado, se solía hacer en septiembre, se ha hecho en agosto, el 31 de julio, y la idea es que conforme vayan llegando el número de los vocales, las personas que son, pues se vayan constituyendo las juntas. Nuestra idea es que si antes se hacía en octubre o noviembre, pues hacerlo, si pudiéramos dejarlo hecho a finales de septiembre, mejor. Hay 12 juntas vecinales municipales constituidas en el término municipal de Cartagena, en los 7 distritos. La idea es que se constituyan esas 12 y bueno, y trabajar en estos 4 años en la constitución de nuevas juntas vecinales. Eran compromisos de los partidos que estamos en este gobierno de concentración y nuestra idea es constituir las que hay y estudiar la puesta en marcha. En cuanto al presupuesto que también me preguntaba, pues eran cifras similares a las que se manejaban, ¿no? Sí que es cierto que ya hemos dicho que desde el punto de vista de la descentralización se van a recuperar los concejales de distrito. Los concejales de distrito en el año 2015, entre los 7 distritos, sumaban unos 800-900.000 euros de presupuesto que se destinaban a esos 7 distritos. Ese dinero desapareció en tal concepto y, bueno, pues nosotros vamos a retomarlo. Sabéis que estamos trabajando el borrador de presupuesto del año 2019 y también el del año 2020. Ese es el mandato de la alcaldesa y de la vicealcaldesa y que está ejecutando pues Esperanza Nieto como concejal de Hacienda. De vez en cuando nos manda un WhatsApp y nos presiona. ¿Cómo lleváis el tema del presupuesto? Si bien es cierto, bueno, pues llevamos un mes, como he dicho antes, pleno mes de agosto, y aunque los presupuestos de este año pues serán diferentes a los del año que viene, porque este año se ha ejecutado ya 8 meses con un presupuesto prorrogado, pues habrá que cuadrar el presupuesto y el año 2020 pues sí que será un presupuesto más completo.
¿En qué puede beneficiar a los vecinos, bueno, a la ciudadanía, que se recupere esa figura de concejal de distrito?
Bueno, principalmente el concejal de distrito es un concejal coordinador, es decir, es un concejal de referencia en cada uno de los distritos donde los colectivos, los vecinos, las asociaciones se dirigen a él para solicitarle diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, ese concejal es el encargado de derivar las cuestiones, pues si son de seguridad al concejal de seguridad, si son de limpieza al de infraestructura, si son de jardines al responsable de parque y jardines, y facilita mucho la labor a los colectivos en puesto de tener que dirigirse a cada uno de los concejales, se dirigen a un único concejal, ese concejal canaliza todas las peticiones y las redirige al resto de compañeros, ¿no? Por lo cual es un concejal coordinador de ese distrito. Y además, si tiene dinero si tiene un presupuesto asignado para poder hacer pequeñas obras de reparación y mantenimiento, pues mejor que mejor, ¿no? Porque además las situaciones donde hay un municipio con 12 juntas vecinales, hay distritos donde hay juntas vecinales, distritos donde hay juntas vecinales y distritos donde medio distrito tiene junta vecinal y medio distrito no, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que cuando hay una junta vecinal hay un presupuesto asignado para que se invierta en esa zona, como puede ser el caso de Perín. Hay una junta vecinal en Perín que tiene un dinero todos los años y al final ese dinero se invierte en Perín, en Galiza, en Cuesta Blanca, pero se queda en la zona. Con ese concejal de distrito lo que garantizamos es que también haya una partida presupuestaria asignada a cada zona. Por ejemplo, yo que soy el concejal del Distrito 1, aparte del jefe del área, el Distrito 1 tiene tres juntas vecinales, como son Isla Plana, La Zoía, Perín y Molinos Marfagones, pero hay una zona amplia, extensa, con muchos ciudadanos, que no tiene junta vecinal, que es Cantera, La Vaguada, Tentegorra, San José Obrero. Pues mi labor es hacer como de concejal coordinador, como he explicado hace un momento, pero también atender las necesidades más urgentes, más perentorias de mantenimiento, reparaciones que los colectivos, las asociaciones, los vecinos en general nos vayan transmitiendo.
Allá donde no haya asociación de vecinos, también actúa, ¿no? Ese
sí, pero no tiene nada que ver. La junta vecinal, esto posiblemente algún día tendremos que afrontarlo y cambiar la denominación. Una cosa es la asociación de vecinos, que se regula por la ley de asociaciones, es como un club deportivo, como la asociación cultural, musical, de no sé qué tipo, pero de vecinos. Y otra cosa es la Junta Vecinal Municipal, o Junta Municipal. La Junta Municipal es un órgano desconcertado del ayuntamiento, donde el ayuntamiento cede una parte de su presupuesto a ese órgano, para que ese órgano, donde hay participación vecinal y donde está compuesto por los partidos políticos, pero con gente del pueblo, gestiona ese presupuesto en base a las necesidades que los propios vecinos, los propios representantes de los vecinos también, pues van sugiriendo.
Tengo que preguntarle si ha recogido las quejas de los vecinos de La Palma, que afirmaban que preferían elegir democráticamente ellos en una tercera urna a los vocales de las juntas vecinales en vez de el modelo que se está realizando.
Sí. Las conozco porque han salido en la prensa, han salido en la prensa, y entonces, pues, como dice un buen amigo mío, la obligación de todo concejal es leerse la prensa por la mañana para ver qué es lo que pasa, ¿no? Efectivamente, hace 4 años ya hubo un debate amplio con el tema de la tercera urna. De hecho, el partido que ostentó la alcaldía los 2 primeros años lo llevó en su programa electoral y no fue capaz de ponerlo en marcha. ¿Por qué? Según nos hemos enterado después, pues porque los propios servicios jurídicos del ayuntamiento le decían que no era sencillo poner una urna. De hecho, recuerdo, porque hay veces que se nos olvida, que hay unos señores en la cárcel por poner una urna en unas elecciones. Unos declararon que había elecciones en Cataluña, pusieron una urna y están en la cárcel. Las elecciones locales las regula el Congreso de los Diputados. Las elecciones locales son iguales para todos los municipios del territorio español, y tiene que regularse ahí cómo se colocan las urnas, dónde se colocan, dónde están las circunscripciones y dónde no. Nosotros siempre hemos mantenido, como Partido Popular, y hablo exclusivamente como Partido Popular ahora, siempre hemos mantenido que el modelo descentralizado que inventó el Partido Popular con las juntas municipales es un modelo que funciona. Es un modelo que garantiza que haya dinero en los barrios y en las diputaciones, y que además sean vecinos. ¿Cuál es el problema? ¿Que el vecino sea de un partido o que sea de otro? También van a estar. Ya, pero es que en un sistema democrático es un sistema de partidos políticos. Y si no hay partidos políticos en un sistema democrático, es que no es un sistema democrático. Podemos hablar mucho, pero es que si no hay políticos en un sistema democrático, no es un sistema democrático. Al final, nosotros entendemos que las juntas vecinales han funcionado, que pueden funcionar, que dan autonomía, que dan libertad, que además permiten que los vecinos vayan e interactúen directamente y se decida ese dinero, si se arregla esta acera, si se pone esta farola, si se cambian estas señales o se pintan estos pasos de peatón, y que nosotros como gobierno lo que tenemos que hacerle es darle las herramientas necesarias para que sean ágiles y funcionen. Eran otros los que decían que cuando gobernaran iban a poner la tercera urna, gobernaron y no la pusieron. En La Palma, igual que en algunos otros lugares del término municipal, siempre había un movimiento segregacionista. Yo nada tengo en contra de ellos, pero Pero bueno, creo que no es el momento de hablar de eso, sino de hacer cosas. Yo creo que realmente a los vecinos de La Palma lo que les interesa es que su ayuntamiento invierta, sea a través de una junta vecinal, sea a través de un concejal de distrito, pero que se invierta. Que cuando necesitan que se pinte un paso de peatones, se pinte lo más rápidamente posible, que cuando necesitan que unas señales se repongan lo más rápidamente posible, y si hay que hacer obras de adaptación a personas con discapacidad en ciertas zonas, se hagan lo más rápidamente posible.